Bye.
Ahora me enlazo con nuestro querido Tito Garza Onofre, nuestro jurista de cabecera, también integrante de la UNAM, para que nos dé su punto de vista. Bueno, ayer platicábamos de él acerca de otro tema. No sabemos qué tan rápido íbamos a volver a platicar con él, lo cual nos da muchísimo gusto, Tito. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ivette? Qué gusto escucharte de nuevo, y aquí andamos al pendiente, porque lo que ocurrió ayer, pues en definitiva, es uno de los escándalos más grandes que ha habido en la historia reciente de la Suprema Corte. Entonces, con gusto de entrar a análisis de lo sucedido.
Por favor, danos tu punto de vista, plagio, no plagio. ¿Qué opinas también de lo que nos acaba de decir la maestra Marta Rodríguez, en donde insiste que se trata de un ataque personal en contra de la ministra Yasmín Esquivel ante sus aspiraciones de ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Claro que sí, con mucho gusto, Ivela. A ver, vamos a hablar de dos grandes aspectos. El primero, la cuestión de plagio, y después la respuesta de la profesora. Respecto a lo del plagio, aquí sinceramente, Ivela, creo que no hay margen para algún tipo de maromas o de ideas o de respuestas. Lo que estamos viendo no son ideas parafraseadas. No son temas similares, como acaba de decir la profesora, no es absolutamente acaso algunos párrafos, es todos los puntos y comas. Lo único que le faltó plagiar a la ministra Esquivel de una tesis con un año de diferencia son los agradecimientos, y esto ya sería bastante, bastante burdo. Lo cierto es que no hace ni siquiera pasar el documento por uno de los programas que solemos utilizar los profesores para identificar este tipo de plagios, ¿no? ¿Por qué? Porque solo con ponerlo frente a frente, solo con ver, cotejar los dos documentos, pues estamos viendo. Y aquí el problema, Ivette, es que al final del día parecería que también hay otras tesis con el mismo título y con las mismas párrafos y los mismos puntos y coma, que hay alrededor de cuatro, es lo que parecería que se está investigando. Y lo que ya estamos viendo aquí es algo sistemático, es que a lo largo del tiempo algunos se han aprovechado de la falta de rigurosidad en el análisis y en el estudio de la tesis, ¿no? Entonces, en efecto, de entrada, este presunto plagio parecería que no hay mucho margen de error para defenderlo, ¿no? Y así lo ha visto la ministra Esquivel en su Twitter. Antes que desmentirlo, antes que decirlo, lo único que ha emitido son cartas de algunos de sus profesores, del profesor del doctorado, de un sínodo que estuvo en ese examen y de la misma profesora, que por cierto acaba de decir que no tuvo ninguna relación con la ministra Esquivel a partir del escándalo. Entonces, ¿cómo la ministra Esquivel consiguió esa carta, ¿no? Que hace para la defensa, ¿no? Entonces, sí parece algo sumamente grave, ¿no? Y dos, respecto a la respuesta, creo que esto es de lo más absurdo y de lo más peligroso, y a todo nuestro auditorio, utilizar el argumento de género, utilizar el argumento para decir que se le está atacando por el solo hecho de ser mujer, que porque no pueden llegar a puestos de toma de decisiones importantes al interior del Poder Judicial. Esto es de lo que más preocupa y esto es de lo más previsible. Ayer en algunas redes sociales se decía a manera de broma que van a utilizar el argumento de violencia política de género, pero escucharlo ya al día de hoy, verbalizado por la propia asesora de tesis, sinceramente me parece inaudible. ¿Por qué? Porque no solo deslegitima la causa del feminismo y de muchas mujeres que realmente están luchando por reivindicar el rol de las mujeres históricamente al interior del Poder Judicial, sino que sobre todo me parece que son dos cuestiones totalmente distintas. A la pregunta de por qué ahora y por qué no antes, no es como que la gente tenga tiempo de ponerse a leer las tesis de las personas involucradas. Para eso precisamente están las universidades, para eso están los comités tutorales, para eso están las autoridades dentro del UNAM que tienen que llevar a cabo estos ejercicios. Uno parte de la buena fe, ¿no? Eso sería una respuesta al tiempo. Y la otra respecto a que al día de hoy se está utilizando este medio para atacar solamente por el hecho de ser mujer. Creo que uno va en absoluto por ahí la crítica va simplemente a entender que hay cuestiones éticas, ¿sí? Que hay cuestiones morales, hay cuestiones que independientemente del género, del sexo, de la identidad, tenemos que responder con argumentos en torno a cuáles son los verdaderos motivaciones que llevan una persona a plagiar algo. Y si no fue así, si la información que dio ayer conocer el portal Latinus es falsa, creo que podrían sustentarlo. Aquí lo que no se vale es tergiversar la información y hablar de una cosa cuando realmente estamos hablando de otra. Creo que no ayuda en absoluto a esclarecer la verdad. Y sobre todo aquí la mayor reflexión, Ivette, es ¿cómo hace esta gente? ¿Cómo hace una ministra de la Suprema Corte que es ejemplo para millones de estudiantes de derecho en las más de 2.000 escuelas que hay en el país? Para un futuro profesionista, para un futuro abogado, ¿no? Para un adolescente que quiere y su sueño es llegar a la Suprema Corte. ¿Cómo duerme esta gente? ¿Con qué cara les habla de justicia? ¿Con qué cara les habla de dignidad? Cuando ellos mismos, desde su licenciatura, están ejerciendo prácticas de corrupción, ¿no? Esto es la mayor reflexión. Podrá salir impune, podrá hablar otra vez de posverdad. En la mañanera seguramente la van a defender, van a pedir que se aclare, que es una cuestión del medio, que estamos polarizados, que está haciendo bien su trabajo. En absoluto va por ahí. La dignidad de la persona involucrada está en juego y en definitiva lo que estamos viendo es un escándalo mayúsculo que ojalá se pueda resolver y sobre todo las autoridades actuar para poder llegar a una determinación que ponga a las personas en su lugar.
Sí, como tú mencionabas ayer, la ministra Yasmín Esquivel Moza, totalmente falso el reportaje de Latinus. Ahora, ¿qué más van a inventar? Es lo que cuestionaba en redes sociales y después leíamos esta carta que tú mencionabas de la maestra Marta Rodríguez Ortiz con quien conversábamos. Entonces, ante tu opinión y tu punto de vista, en donde no queda duda, hay un evidente plagio, ¿qué sigue, Tito? Eso es lo que queremos saber. ¿A qué instancia se va esto? ¿Qué tiene que hacer la Suprema Corte? ¿Qué es lo que sigue después de este escándalo que no se puede quedar ahí, ¿no? Después de que se ha hecho público de todo lo que se está analizando, ahí están los comparativos. ¿Qué vendrá en los siguientes días?
Mira, esa es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque a ciencia cierta, no suele ser normal que después de tantos años se pueda identificar un plagio. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta se parte de la buena fe, se parte de la idea de que las personas involucradas en el trabajo lo están haciendo de manera diligente en aquellos años, alrededor de los años 80, del 87, del 86, no había los software que utilizamos ahora para identificar el plagio, ¿no? Entonces va a ser un caso difícil. Sin embargo, lo que sí creo importante es que dentro de nuestra universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, existen tribunales de ética, comisiones, que pueden, a través de sus atribuciones, llamar la atención sobre el caso, ¿no? Por parte del UNAM. ¿Sí? Porque no hay que olvidar, Iberte, la Constitución es muy clara. Para ser ministro o ministra de la Suprema Corte en México, necesitas un título de abogado, ¿no? Si este título se consiguió con trampas, si este título se consiguió a través de plagios, pues en definitiva está rompiendo una regla, ¿no? Entonces, lo primero sería la instancia universitaria. Ojalá, hay que recordar que en este momento estamos de vacaciones, ¿no? Y lo cierto es que volvemos a la actividad ya en el mes de enero. A partir del mes de enero me parece importante que se convoque a este tribunal, a una comisión de ética, y se tome una resolución al respecto sobre qué hacer. Porque no hay a ciencia cierta una normatividad clara que diga después de tantos años qué es lo que pasa, ¿no? Pero sí puede existir una sanción. Eso por un lado, por parte de la UNAM. Por el otro lado, respecto a la Corte, respecto al Consejo de la Judicatura, pues aquí es donde entra la ética. Y precisamente ayer, Iberto, fíjate qué casualidad y cómo es la vida. Ayer se publicó un nuevo código de ética al interior del Poder Judicial. Lo anunciaron como un platillo, es una cosa dialógica, es una cosa que se consensó con varios sectores y ayer entró en vigor un nuevo código de conducta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para este tipo de casos es precisamente por lo que se utiliza los códigos de ética. Porque por más que esté reglado, por más que existan normas, por más que se le busque sancionar, lo que involucra aquí son cuestiones que rebasan propiamente las normas. Entonces, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, tendrían que también tener un posicionamiento y pedir que se explicara esto. ¿Por qué, Ibrahim? Porque además de considerarse algo bastante grave, al final del día mancha la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Afecta el rol de una corte que ha hecho bien, que ha hecho mal su trabajo, pero que va construyendo día a día su legitimidad. La imagen que me gusta utilizar es la del árbitro. El árbitro en esta democracia es nuestra Suprema Corte, y a nadie le gusta un árbitro que destaque, que llame la atención, que sea polémico, que se le vea comprometido. En estos momentos el árbitro está siendo más protagonista que los jugadores. Estamos acostumbrados a hablar de la Suprema Corte, y no precisamente por buenas razones. Claro. Que además de las sentencias tengan este tipo de escándalos, pues en definitiva creo que habla bastante mal. Está en su cancha. Sí pueden hacer algo. No es que no puedan hacer algo, dependerá de cómo van a sesionar, de a qué comisión lo van a turnar, pero en ese sentido, pues no nos cansaremos de llamar la atención sobre el asunto hasta que se resuelva o se pronuncien al respecto las autoridades competentes.
Además, como tú le mencionabas, algo inédito que no había ocurrido en pleno proceso para definir quién será el nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte. Entonces, mucho que estaremos escuchando, analizando acerca de este tema. ¿Esto podría retrasar el proceso? ¿Crees que hasta aquí llegó la aspiración de Yasmín Esquivel para ser titular de la Suprema Corte?
Mira, es una buena pregunta. Es una buena pregunta en el sentido que va a ser difícil que se pueda retrasar. Sí, porque así lo marca la ley y porque dudo mucho que el todavía ministro presidente Arturo Saldívar vaya a llamar la atención al respecto, ¿no? Porque creo que generaría un escándalo mayor, ¿no? En definitiva, creo que lo pueden analizar, pero una vez que sea nombrada la nueva presidenta o presidente. Ahora bien, no hay que olvidar que los únicos que eligen presidente o presidente de la Suprema Corte son los 11 ministros. Entonces, no sabemos cómo votan. Escriben el nombre en un papelito y ese papelito se rompe y se desecha. Entonces, espero, sinceramente, que este tipo de cosas pues sirva simple y sencillamente para saber con quién están trabajando sus colegas, ¿no? Para tener una duda razonable respecto a la legitimidad de una de sus colegas. Yo creo que sí va a afectar. Yo creo que al final de cuentas el procedimiento invita a la discreción, invita a desentenderse del mismo, pero en definitiva, pues nada de esto es seguro. Creemos que los argumentos que está enarbolando Yasmín Esquivel, las personas que lo defienden, no ayudan a elegir la verdad, y sobre todo creo que tarde que temprano esto se puede simple y sencillamente olvidar. Entonces dependerá de nosotros, de la academia, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, hacer mucha presión para que las autoridades competentes llamen la atención al respecto, y sobre todo entendamos que en esto nada tiene que ver el género, que en esto nada tiene que ver que una mujer quiera acceder al cargo de presidente de la Suprema Corte. Si esto surgió en estos momentos, bueno, fue por circunstancias que antes no había ocurrido, pero esto, Ivette, se tendría que haber analizado desde el primer momento en que Yasmín Esquivel accedió a un cargo. Lo que pasa es que después ya tuvo un doctorado, una maestría, ahora le parecería que le dan doctorados por todo el país, honoris causa y demás, tal. Pero lo cierto es que esto nos habla de un muy mal sistema de vigilancia de quiénes son las personas que nos juzgan en México. No son buenos tiempos para la justicia, Ivette, y en definitiva mucho menos con declaraciones como la de la propia profesora que dirigió la tesis, o también de la defensa que está intentando erigir la ministra Yasmín Esquivel. Ojalá, claro, ojalá no soltemos el tema y ojalá entendamos de lo grave que es que una de las 11 personas más importantes en materia de derecho y de justicia en el país plagió completa su tesis de licenciatura.
Ahí está, Tito, tú lo has puesto bien sobre la mesa, inédito, grave, histórico, el mayor escándalo. Entonces, también nuestra responsabilidad como medios de comunicación es estarle dando seguimiento. Te agradezco muchísimo tu opinión esta mañana, nuestro jurista de cabecera, Tito Garza Onofre. Un abrazo.
Gracias por el espacio, estamos al pendiente.
Al pendiente, y nos vamos volando.